Radio Cuyum.
Continuamos en Parar la Olla. Hoy tempranito, por redes, nuestra compañera Teresita Capezone fue publicando que era el Día del Árbol en Mendoza, 15 de agosto. Tanto para hacer, tanto para proteger, tanto para cuidar. Y apenas vi esto, dije, hay que llamar a Teresita, quien está en línea y a quien saludamos. Buenos días, Teresita. Paula te saluda, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el lugar. Buenos días.
¿Qué significa para quienes luchan todos los días por los bienes comunes una jornada de estas características en la provincia?
Bueno, es muy importante el Día del Árbol, primero porque es el Día del Árbol Provincial, que esto está instaurado por la Ley de Protección del Arbolado, la 7874, que tanto hemos defendido, y dice que el 15 de agosto es el Día del Árbol y la segunda semana de agosto la Semana de la Forestación. Es decir, que están relacionadas dos cosas importantes, conmemorar, recordar, reflexionar sobre lo que significa el árbol para Mendoza, pero además también plantar, ¿no? Esta Semana de la Forestación, que poco vemos deforestación, yo por lo menos no he visto ninguna cuadrilla plantando, sí muchas podando y erradicando lamentablemente, pero es importante porque en la ley también estamos involucrados, una ley de protección ambiental, estamos involucrados todos los mendocinos y las mendocinas para tomar conciencia y nosotros hemos recuperar o retomar lo que ha sido la cultura del árbol. Nosotros hemos recibido una provincia con pueblos y ciudades bosques muy arboladas, muy hermosas, con barreras de viento, con trincheras de árboles, bueno, y deberíamos por lo menos haberlo conservado y dejar lo mismo a las generaciones más chicas y futuras, y eso no se está haciendo. Hay muchos menos árboles, muchas menos áreas verdes, todo esto debería de aumentar el número porque justamente somos más personas, más contaminación, más automóviles, bueno, y necesitamos todo esto porque el árbol, y esto es lo que hay que reflexionar, que para los mendocinos y las mendocinas tiene muchas dimensiones, no solamente lo ambiental, que obviamente es importantísimo, también tiene que ver, de hecho, que haya árboles en Mendoza tiene que ver con la salud humana, tanto física como la salud emocional, ¿cierto? Tiene que ver con la historia, con el patrimonio, con la identidad, con la belleza, con el trabajo, con el turismo, bueno, tantas dimensiones. Y pensar o disminuir o degradar el arbolado, la verdad que es un retroceso en todos estos sentidos. Así que nosotros ya hace muchos años, varias décadas, que no se viene haciendo una buena gestión del arbolado, entonces lo que a esta altura pedimos es que cada uno de nosotros y de nosotras nos involucremos o pensemos por lo menos en el árbol que tenemos en la cuadra, en la plaza cercana a casa, bueno. ¿Por qué? Porque una vez más, este bien común, que es un bien público, colectivo y social, está al cuidado de la gente común y corriente. Porque, digamos, desde quienes tienen la obligación, bueno, pocas respuestas hay, ¿no? Esto ustedes lo saben porque lo viven, nos conocen a nosotros, conocen a muchos grupos de vecinos que defienden sus árboles y la verdad que cuesta bastante.
Justamente esto, ¿no, Teresita?
Poco se entiende.
Justamente escuchándote, la sensación que da, o que ya sabemos quienes hacemos radio todos los días y vamos hablando con quienes militan por los bienes comunes, es que las políticas públicas están dirigidas para otra orientación, nada que ver a lo que estaba señalando, ¿no? Y eso queda claro cada vez que vamos revisando las políticas provinciales, municipales y nacionales en base a las políticas por los bienes comunes. Y lo que mencionabas es, lo que nos queda es, desde lo colectivo, ir resolviendo situaciones. ¿Cuál es la realidad mendocina en términos de la deforestación, lo que sucede con los árboles?
Bueno, es tal cual lo que vos decís, Paula. ¿Por qué? Porque digamos que estamos siendo también víctimas de este llamado extractivismo urbano, ¿no? En este extractivismo urbano es lo que se beneficia, digamos, o se avanza.
Más cemento, menos árboles.
Exacto, se avanza con lo privado sobre lo público, y en esto está el árbol también, ¿no? Entonces, cualquier motivo, cualquier desafío urbano, cualquier obra pública, privada, bicisenda, semaforización, lo que sea, lo primero que se sacrifica es lo que se debería de proteger a rajatabla, que es el árbol. Uh-huh. Porque vos otras cosas las reponés fácilmente, pero un árbol necesita muchos años, y menos en las condiciones hoy de Mendoza, ambientales, hídricas, culturales, si se quiere, ¿no? Que ya el árbol no se protege, no se cuida tanto como antes. Entonces, acá debería de dirigir las políticas públicas la conservación. Bueno, es justo lo que no se hace. Y tiene que ver con esto, hay muchos negocios detrás de esto, ¿no? El negocio de la madera, el negocio del trigo con camiones, el negocio del agua, el negocio inmobiliario, ni hablar, ¿no? El negocio común y corriente, que quiere poner el cartel, que quiere poner la terraza, que quiere poner las mesitas, el árbol molesta. Y es, de verdad que es una locura, por decirlo menos, porque estamos en plena crisis climática y lo único hasta hoy día viable a nivel global es dejar de deforestar y plantar y recuperar bosques y selvas. Y esto lo digo porque de todo lo demás que dicen las grandes cumbres del mundo, ¿no?, que hay que hacer, disminuir la dependencia del petróleo, todo lo que es el negocio, la minería, la sofización, bueno, todo esto no está pasando, no hay ni miras de decir, che, mirá, bueno, van a sacar menos de vaca muerta, es al revés, avanza. Entonces, hoy día lo único viable sería conservar los árboles y seguir plantando, para mitigar un poco todos estos perjuicios al ambiente global. Y no se está haciendo. Mendoza, fíjate vos que hay, digamos que Mendoza está catalogada como una ciudad bosque, esperemos que... Sí. Y es tan importante, y los estudiosos del mundo estudian estas ciudades bosque a la altura del, por ejemplo, de las selvas tropicales. Uh-huh. Y eso es muy importante porque el árbol está donde se genera la contaminación en las ciudades, ¿no? Es muy importante. O sea, no lo tenemos allá a varios miles de kilómetros. Está acá, donde estamos echando humo, donde estamos calentando, donde estamos quemando. Entonces, es un árbol que ya de por sí le cuesta bastante sobrevivir.
Teresita, ¿y el Estado hace cumplir la ley? Es decir, esto que mencionabas al inicio de la entrevista, ¿hace control?
No, la ley no se está cumpliendo. Nosotros nos pasamos haciendo notas y reclamos y recibiendo reclamos de los vecinos que se sienten sin ninguna protección. Como te decía, esta ley es una ley de protección ambiental, ¿no? Una ley bastante moderna, es del 2008, y no se está cumpliendo. Es una ley conservacionista, o sea, dice que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para conservar el árbol, los árboles que tenemos, y quienes no la cumplen son quienes tanto la aplican como son competentes en la ley. La Dirección de Recursos Naturales, que es la que debe aplicar la ley, y competentes son todas las municipalidades, las vialidades, irrigación y la inspección de cauces. Vos ves cómo es la O cuando pasa cualquier obra pública municipal, ¿no? Como está pasando en tantas partes, en Guaymallén, bueno, acá mismo en Godoy Cruz, ayer recibimos unas denuncias de un bosquecito urbano precioso, acá en el barrio Los Maestros, y bueno, que le pasaron la topadora por encima para abrir una calle, y los vecinos se despiertan con esta... Los han plantado ellos los árboles, ¿no? Los mismos vecinos los mantenían y los cuidaban, sí. Y de repente... ya ese espacio que amortiguaba todo el ruido, la contaminación, que les daba estética, que les daba paz y emocional a los vecinos, hoy día hay un peladero, ¿no? Y va a haber seguramente una calle, vaya a saber. Entonces, todas estas cosas, cómo se avanza tan rápido, a la gente la deja descolocada. Y eso son faltas a las leyes. Vos recordate también, Paula, que tenemos, por ejemplo, el acuerdo de Escazú,
sí.
Por nombrar uno de... Que esto... dice, y Argentina lo ha firmado, y hay una ley que lo refrenda, ¿no? Que para estas decisiones que tienen, digamos, impactos ambientales, como este caso, ¿no? Uh-huh. La comunidad debe ser consultada y debe participar en las decisiones que se toman. Bueno, esto brilla por su ausencia. Nos cuesta un montón encontrar la información pública, si en realidad hay autorización, qué obras se van a... Hay un montón de obras que se están haciendo sin cartel de obra, ¿no? Nos pasó en Luján, en la calle Guardia Vieja, tuvimos que ir a la justicia para que la municipalidad nos entregara el expediente de la obra, una obra tremenda que ya se ha llevado cerca de 60 árboles, si es que no más, ¿no? Entonces, esto de no solamente no se cumple la ley de arbolado, sino todas estas leyes que son derechos, ¿no? El derecho a la información pública, el derecho a peticionar, el derecho a participar de las decisiones que el gobierno tome. Entonces, a nosotros nos importa mucho, como asamblea, transmitir esto, ¿no? Empoderar en este sentido a la gente de conocer nuestros derechos. Porque si no lo sabemos, difícilmente los podamos defender y los podamos, digamos, pedir que se cumplan.
En base a esto último, justamente la pregunta iba a ir enfocada ahí. ¿Cuesta que los vecinos comprendan esta dimensión de lo que estábamos charlando y que se pueda organizar para defender los bienes comunes?
A la gente común, decís vos.
Ajá, al vecino.
Mira, cuesta, pero no tanto. Es decir, por supuesto que siempre entre los vecinos y las vecinas hay gente que no quiere el árbol, eso pasa en todos los barrios. Uh-huh. Pero en general la gente entiende el beneficio del árbol, porque de hecho nos lo han enseñado en la escuela, ¿no? Desde la escuela primaria que nos
claro.
Entonces, en general, nosotros lo que te puedo contar yo es más o menos lo que vemos en los tallercitos que dábamos, en las charlas, que la gente se interesa bastante. ¿Y por qué? Porque muchas veces, a veces se interesa por la tragedia, ¿no? Y no por antes ponerse a meditar, porque le modificaron o le remodelaron la plaza y ahora es un calor espantoso porque tiene muchísimo hormigón, o porque le agarraron las 5 o 6 olas de calor el verano pasado y claro, no tiene los árboles del frente, bueno. Pero sí, yo creo que comprende que es necesario, absolutamente necesario, conservar y tener más árboles. Es un trabajo, ¿no? Es una labor permanente, que nosotros la tomamos con mucho gusto, porque dar una charlita, un tallercito, la verdad que es muy lindo, es cuando uno toma bien contacto y ese es como nuestra tarea permanente, estar con los y las vecinas, ¿no? Ese trabajo de, bueno, a ver qué hacemos, cómo lo encaramos, coordinar para hacer una notita, para hacer un pedido, para hacer una actividad, es la parte, digamos, más linda. Y bueno, después viene todo lo otro, hacer las notas, las denuncias, los pedidos y bueno,
claro,
lo que viene. Pero hay que hacerlo, porque nosotros hemos recibido una provincia muy arbolada, muy linda, y deberíamos dejar por lo menos lo mismo, deberíamos dejarla mucho más linda, mucho más arbolada. Y no lo estamos haciendo, así que es una responsabilidad con las generaciones más chicas y futuras, y estamos en deuda.
Teresita, entendiendo en la última pregunta, entendiendo lo que ha ocurrido con las PASO, ¿qué análisis, por lo menos a días de lo que sucedió en las PASO, pueden hacer quienes luchan todos los días por los bienes comunes de las elecciones?
Mira, la verdad que he meditado bastante con respecto a esto, ¿no?, de las PASO. Y en el fondo me parecería a mí, más allá, viste, que los periodistas dicen, bueno, que es el hartazgo, bueno, que están...
Ajá.
Está bien, estamos todos hartos, es cierto eso, ¿no? Pero, digamos, lo que ha pasado no va a ser la solución, va a ser mucho peor, seguramente, ¿no? Entonces, para mí también que es producto de la poca importancia que se le ha dado en general en nuestro país a la educación, ¿no? Y no solamente lo digo por quién ganó, sino porque los otros candidatos que hay, varios, no solamente a nivel nacional, sino vos ves en los departamentos, los intendentes, los concejales y demás, repetimos y repetimos y repetimos lo mismo. Y un país con gente preparada, con la mente bien despierta para cuestionar, para criticar, para indagar, para leer, esta gente ni siquiera estaría como candidato, porque no se los permitiríamos, y los estamos permitiendo. Esto que yo veo que es parte de la institución de la educación pública sobre todo, pero de todas, en general de la educación, y tiene que ver con esto, o sea, un pueblo que está desesperado porque no tiene trabajo, porque imagínate, entre hoy y ayer, no sé cuánto han aumentado las cosas, es espantoso, que no le alcanza el dinero, que el trabajo no es suficiente, que miles de problemas, y difícilmente pueda ponerse a leer entre líneas qué es lo que quiere o qué es lo que va a hacer cada candidato. Y yo creo que ni siquiera es la primera vez que pasan y va a seguir pasando. Yo me acuerdo cuando fue lo del 2019, sí, cuando Suárez dijo en las entrevistas antes, cuando era candidato, que dijo que él quería modificar la ley 7722, yo creo que mucha gente lo votó pensando, no, no lo va a hacer, no se va a atrever. No. Y después, ¡pum!
Se atrevió.
O sea, como que te encontrás así de golpe con la realidad, uh-huh, y bueno, pasó lo que pasó. Pero para mí es mucha falta de esto, del análisis, de la comprensión, y tiene que ver con que tenemos, digamos, una deuda gigante también con la educación en general, con esto, con desarrollar el sentido crítico, el análisis, mirar las cosas, porque yo veo, por ejemplo, hay mucha gente que ha votado a Milei.
Sí.
Y no lo he escuchado hablar, o sea, sabe que es distinto, que no es ni peronista ni radical, ponele, y nada más. Sí. Eso no es suficiente para votar a alguien.
Claro.
No puede ser que votemos así porque no es este ni es el otro. Lamentablemente, muchos años, casi desde que yo me acuerdo, yo imagínate que voté de la primera elección, cuando ganó Alfonsín, ¿no?
Mire usted.
Nuevamente la democracia. Digamos que había, como te digo, cuando hablaban los políticos, hablaban de qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Eso hoy día no está pasando. O sea, los periodistas tienen mucha culpa, en los medios hegemónicos, uh-huh, en esto, ¿viste? Que preguntan cosas totalmente intrascendentes, pero no de cómo lo van a hacer, qué van a hacer, con qué plata lo van a hacer, con qué gente lo van a hacer, con qué países van a... Todo esto no lo saben. Entonces, bueno, después es una sorpresa que no, la mayoría de las veces no son buenas, pero es difícil. La situación argentina es tremenda, es dolorosa, por decirlo menos.
Teresita, te mando un fuerte abrazo desde aquí de Radio Comunitaria Cuyún, bueno, quienes hacemos Parar la Olla. Fuerte abrazo y a seguir la lucha.
Bueno, muchas gracias siempre a Cuyún, que siempre nos da un lugar hermoso, y bueno, los medios comunitarios que, bueno, nos dan voz y no es poca cosa. Inmenso. Así que un abrazo grande, grande. Que pasen un lindo día del arte.
Abrazos.
Gracias.
Ahí escuchábamos a nuestra compañera Teresita Capesone de la Asamblea por el Árbol en el Día Provincial del Árbol aquí en Mendoza. Continuamos en la 89.3 en esta mañanita de Radio Comunitaria Cuyún con Parar la Olla. Te decimos que te podés comunicar con nosotros al 261-21-61-570. Mandar mensajes o ver lo que estamos haciendo por Facebook en Radio Comunitaria Cuyún. Mandar Twitter @CuyunRadio y en Instagram @CuyunRadio. Seguimos aquí en Parar la Olla de esta manera.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.